Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación C.G. Jung de Nueva York, conferenciante de la Goddess Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
La tradición no es honrar las cenizas, sino mantener el fuego encendido. El movimiento de la diosa y la espiritualidad de la diosa es una hoguera que arde y que es sostenida y mantenida por sus hijas y sus hijos. Tenemos que pensar en un tiempo que está más allá de nuestro tiempo conocido, un tiempo en donde quizá nos parezca lejana la percepción de una diosa, la concepción de una diosa, el entendimiento de la diosa y sus múltiples nombres, ya que tenemos muchos milenios de cultura patriarcal y lo normal es concebir la divinidad también como algo masculino y desde esa masculinidad hegemónica o dominante que tiene rasgos que nosotros consideramos machista y destructiva. Cuando hablamos de reconstruccionismo, no estamos hablando de una inventiva, estamos hablando de quedarnos con los vestigios, las señales, las piezas sueltas, los nudos a medio hacer o quizá un tanto deshechos. Se dice que una tradición es reconstruccionista porque retoma una serie de vestigios y de antecedentes históricos, simbólicos, arquetípicos, antropológicos, arqueológicos y otros, para hacer una reinterpretación y con esta reinterpretación tratar de construir y vislumbrar lo que pudo haber sido. Sin embargo, nosotros no podemos estar honrando las cenizas, porque quizá esas cenizas no representan el fuego encendido. Hay que entender que un reconstruccionismo tiene valor, no porque es un acto creativo, creador, simplemente, sino porque es una acción que se sustenta en la antigua tradición. Es muy usual que dentro de las tradiciones neopaganas, witchcraft, wicca y algunas sendas de la diosa, se hable de tener la antigua religión o las antiguas usanzas. Esto a nivel metafórico es lindo, pero no es práctico ni realista. No existe actualmente la vieja tradición, ¿sí?, de la Europa indoeuropea. No existe la vieja tradición, ¿sí?, de los Hopis. No existe la vieja tradición de ninguna tradición. Existe el reconstruccionismo basado en los vestigios, y eso no le quita valor. Lo adapta, lo nutre, se fusiona y genera una nueva hoguera, que no descansa, que no se limita a quedarse como una imagen del pasado, sino que realmente nos hace sentir su calor, nos da sentido, Este reconstruccionismo, específicamente en el movimiento de la diosa, lo podemos datar, como ya comentamos, con los trabajos de Marija Kimbutas y otros. Sin embargo, para entenderlo bien, hay que situarnos en los 70s, donde el movimiento feminista principalmente, y digo principalmente pero no únicamente, en Estados Unidos se encuentra en su esplendor y va mucho hacia los temas sexuales y reproductivos. Ahí tocamos a una de las principales maestras, que es Susana Budapest, y Starhawk también, otra maestra, que vinculan o conectan, ¿sí?, esta tradición de la diosa, como se puede llegar a vislumbrar esos mitos matrísticos, esos ritos centrados en deidades femeninas. Y, por un lado, Starhawk hace la reclamación del movimiento de la diosa, y por otro, Susana Budapest genera el movimiento que más tarde se llamaría brujería feminista, o para algunas todavía Wicca feminista, en donde los temas sí se vuelven políticos y ahora se incluyen devociones, rituales, teologías. Mucha gente a veces dice, bueno, pero ¿por qué teología? Bueno, lo reitero, no es teología, porque tea, ¿sí?, proviene de el concepto de deidad femenina o diosa. Pero para el movimiento feminista, que venía a veces muy despojado o muy enojado, ¿verdad?, con la teología de la dominación, pues era como complicado en estos espacios del feminismo hablar de una religiosidad empoderante, plena, dignificante y sana, porque la mayoría de las sendas tradicionales religiosas de Occidente habían devastado el psiquismo, la dignidad y la espiritualidad de las mujeres, y de las diferentes formas de ser mujeres, claro está, porque tenemos que entender que, por ejemplo, dentro del movimiento de Budapest hay un gran énfasis en la divinidad, también entendida como algo que puede ser experimentado desde lo lésbico y desde todas las diferencias y las diversidades sexuales. Entonces, como yo lo digo a título muy personal, evidentemente, desde que Dios es hombre, pues las mujeres están muy desempoderadas y muy minimizadas, ya sea desde los lugares más íntimos del ritual y de los espacios clericales, que son únicamente para varones, hasta los espacios, ¿sí?, políticos, en donde el ejercicio de su poder es reducido porque incluso se les despoja de esa identidad de poder. ¿Cómo es arriba, es abajo? ¿Cómo son los dioses, son los humanos? Si las deidades masculinas, demandantes y bélicas están ahí, también el mundo tendrá que ser así. Pero hay un mundo diferente que se abre con esta espiritualidad y estas sendas. Entonces, estas sendas representan el derecho a la libertad que las mujeres tienen de acceder a una espiritualidad empoderante, digna y afirmativa. Entonces, las teólogas, ¿sí?, y algunos hombres aliados empezaron a trabajar por 1970 y parte de los 80s para construir estas tradiciones. Si bien las brujas, sacerdotisas, chamanas, que podrían ser símbolos reconstruidos de una posible historia de la Europa precristiana y de otros lugares del mundo antes de ser colonizados por el patriarcado, no es un tema que podemos decir estoy en esa época y existe eso. Decimos, como también una vez me lo dijo Vicky Noble, la posibilidad de, a través de los mitos, los cuentos, los relatos y también ahora las aproximaciones históricas, científicas y arqueológicas, reconstruir una nueva tradición que nos permita vivir en un mundo pues más basado en la paz, en la dignidad y en el poder de todas y de todos, poder que se manifiesta no sobre los otros, no para ejercitarlo hacia los otros, sino para vivirlo desde nosotros y con los otros, sin destruir ni a esa otredad, ni a nosotros mismos, ni a nosotras mismas. Generalmente las figuras avatáricas o las figuras sacras o sagradas de las teologías centradas y también dirigidas por hombres, pues son desde el Dios Yahvé, el Hijo Jesús, el Hijo de Dios, Alá, Buda, Krishna y un montón de figuras secundarias de cada una de estas tradiciones, donde el centro primordial, ¿sí?, es lo masculino y su viaje heroico. Ya Joseph Campbell hablaba de este viaje heroico de la psique que era representada en los antiguos mitos, culturas y también tradiciones religiosas. ¿Y la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Cuál es su papel? En la mayoría de estos mitos religiosos y de estas estructuras encontramos que la mujer tiene papeles estereotipados como madre, y como madre también se estereotipa sus funciones como, vamos a decirlo, muy limitadas a la crianza y al cuidado. Pero pues no son figuras centrales que se mueven a partir de sí mismas. Así, por ejemplo, ya cuando llegamos a la época en donde la expansión cristiana configura, ¿sí?, llega a su poder, en donde crea la iglesia, se crea también un sistema de persecución, de asesinato, de tortura, de muerte, de indignidad, para erradicar cualquier tipo de vestigio religioso que podría evocar tradiciones agrícolas paganas primitivas, es decir, paganos de la tierra, enraizados en la tierra, hombres y mujeres de la tierra, y se crea, para saltar también entendiendo este reconstruccionismo, la Santa Inquisición, con un libro espantoso que se llama El Martillo de las Brujas, un libro que denota una gran enfermedad, ahora lo podemos ver así, y estaba lleno de misoginia, de machismo, de indignidad. Y con este libro se justifica la matanza durante cientos de años, no son 10, 20, 30 años, no, son cientos de años, en diferentes partes de la tierra, porque empieza en Europa, pero no queda en Europa, ¿sí? Se extiende por donde va pasando la cristiandad, específicamente la catolicidad, y busca principalmente erradicar a las mujeres de poder, a las parteras, a las guardianas de las hierbas, a las guardianas de los misterios, porque ellas son una representación, no únicamente arquetípica, sino física, ¿sí?, de los misterios de la gran diosa, porque ellas son las chamanas, las sanadoras, las curanderas, las sacerdotisas, y dependiendo de la tradición, y dependiendo de la latitud, y dependiendo de la localidad, tendrían diferentes nombres, pero a nivel arquetipal representan el templo de la diosa, porque son el cuerpo vivo que se habita y se autorregula sin tener que hincarse ante nada ni nadie. Entonces este modelo patriarcal que hinca, que somete, que mete la religión a través de violaciones y golpes, es incompatible con esta libertad de estas mujeres. De ahí también que viene este reconstruccionismo identitario, en donde en las tradiciones centradas en diosa y en algunas tradiciones centradas en la tierra, pues también reconstruimos y deconstruimos el símbolo de la bruja, de la mujer perseguida, de la despojada, de la quemada, de la violada, porque eso no ha terminado. Hay gente que dice, bueno, es que ya no tendríamos que hablar de esos temas porque eso pasó hace mucho. Pero no, esto sigue pasando, y las mujeres siguen siendo tratadas mayoritariamente como tierras a conquistar, como objetos a poseer, como seres a ser despojados, usados, usadas. Entonces también reconstruimos y deconstruimos la imagen de la bruja como algo dignificante y no como ese símbolo negativo que lo quieren poner en las caricaturas, en los dibujos animados, en las historias y en los cuentos cristianizados, porque ellas realmente representan el poder y la sabiduría. Así, por ejemplo, la Baba Yaga de la Vasalisa, un cuento tradicional, representa a la guardiana del fuego secreto, ¿sí?, que es evidentemente la mujer de los campos, que vive en los campos y cuida el fuego y los saberes mágicos. Y generalmente en el cuento se representa a la Baba Yaga como algo oscuro y negativo, pero ella es la guardiana del fuego y tiene, sí, incluso un símbolo que es una calavera que guarda la llama o el fuego. A través de los cuentos, mitos y leyendas, encontramos también estos vestigios de las antiguas usanzas. Entonces, reconstruir una tradición es una progresión en donde las cenizas no son lo importante, sino la capacidad de producir el fuego y transmitir el fuego. Por eso, en la espiritualidad de la diosa, como parte del movimiento pagano o específicamente neopagano, tenemos que entender que este fuego está presente, pero que para que realmente nos caliente y se obre esa hoguera amorosa que nos sostiene, tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas. No se trata de encender un fuego nada más así y dejar que todo lo calcine, sino también de saber hacer la hoguera, ¿sabes? Cuando vas a hacer una hoguera, tal vez nosotros ya no estamos muy conectados a esta idea porque vivimos en ciudades y tenemos el fuego con un acceso muy directo, ¿sabes? Pero es todo un arte y es todo un proceso muy mágico. Entonces, cuando tú haces una hoguera, tienes que tener los elementos naturales básicos, que generalmente es la chispa de fuego que puede venir de la piedra, ¿sí?, el aire de tu aliento, que viene evidentemente de tu cuerpo. Tienes que tener también toda una serie de, a veces maderitos o a veces maderas grandes para poder consumirlas, ¿sí?, que representan en muchos sentidos el elemento agua, porque se alimentaron durante mucho tiempo de las aguas para poder crecer como árboles. Entonces nos regalan estas ramas. Y, sí, evidentemente, cuando empezamos a generar todos estos elementos o hacer esta alquimia, que es muy física pero también metafórica, necesitamos poner un círculo, generalmente de piedrecitas o de piedras grandes, para que el fuego no se esparza, se pierda o destruya todo a su paso. Así es cualquier tradición, necesita ciertas estructuras y órdenes. Desde mi punto de vista, que es muy personal, evidentemente, creo que la tradición debe ser cuidada, reconstruida, recreada y hecha de una forma en la cual vaya evolucionando como cualquier ser vivo, porque hay que entender que todos los sistemas humanos y organizacionales funcionan como cualquier organismo vivo que tiene que adaptarse y que funcionar en un orden para que su vida sea posible, si no se extingue. Y entonces estamos en una época en donde los movimientos, y específicamente esto, podrían extinguirse porque no hay un conocimiento profundo y nos quedamos en las superficies de crear simplemente pequeñas llamas que se apagan y no duraron ni una noche. El tema es cómo transmitir esta fuente de conocimiento, esta fuente experiencial de transformación, de magia, de vida, entendiendo que la magia no tiene que ser ese concepto necesariamente de Occidente, que la magia trasciende mucho lo conceptual y que se ejerce en la experiencia. Dicen por ahí que la magia, realmente la magia, es poder mover la conciencia a voluntad y la voluntad a conciencia. Entonces así se precipitan o se canalizan cualquier tipo de sucesos. Entonces, este reconstruccionismo, volviendo a este tema, Tiene que ver con la imaginería, ¿sí? Pero también con los vestigios. Hay una parte vestigial que podríamos decir, vestigial, perdón, que está ahí, la historia, los estudios, los yacimientos, las donis, los antiguos cultos, el reconstruccionismo histórico y toda esta parte interpretativa que adapta, ¿sí? Los movimientos, tanto pues ahora modernos, para poder darle un retorno a la gran diosa desde una hoguera que nos caliente y que nos dé vida a todos y a todas. Hay un libro hermoso de Marilyn Stone que se publica también en los 70s y es un libro que tenemos que conocer. No se trata de únicamente conocer, ay, los cultos o los rituales o las bonitas guirnaldas en la cabeza. Y ese es un tema muy personal, yo lo creo. Que a veces ciertos movimientos espirituales se quedan en la periferia y se vuelven poco místicos, poco profundos, poco lúcidos, y simplemente se transforman en una neurosis compartida para evadirse de la realidad. Pero aquí no podemos evadirnos de la realidad porque el ejercicio de esta espiritualidad es altamente material. Entonces, Marilyn Stone publica Cuando Dios era mujer en el 70 y algo, no lo recuerdo, y empieza a ser como un hit o un gran golpe, ¿sí? Y empieza a influir en temas tanto académicos como teológicos, y pone de relieve cómo las mujeres eran oprimidas y cómo de una u otra forma tenía que haber algún cambio. Porque la forma en que la cultura trataba a las mujeres era también una representación de cómo se trataba a la tierra y qué es lo que iba a pasar con nosotros. A través de estas observaciones, Marilyn Stone, podría decirse que es una también de las abuelas, inspira a muchas mujeres, entre ellas algunas de mis maestras, y algunas abiertas a compartirlo en grupos más cerrados, otras abiertas a comunidades muy grandes, pero finalmente se empieza a mover. Y estamos por el 70 y no, ya estamos llegando a los 80s. Y entonces, como si Budapest, viene por ejemplo Barbara Walters, ¿sí? Viene Mónica Sjö, viene Mary Daly, que hace el documental de con Starhawk acerca también del trabajo de Marija Gimbutas. Viene Carol Criss, que ha hecho mucha poesía y ha hecho hermosos escritos y documentaciones. Y vienen muchas mujeres impulsadas, y tengo que enfatizarlo, este movimiento es de mujeres. Los hombres somos unos invitados y somos unos aliados, pero este movimiento es de mujeres. Y no porque sea un tema de egoísmo, es un tema de reivindicación de sus puestos, no de poder sobre, sino de poder en ellas y poder con ellas y entre ellas. Y ya cuando los hombres, con nuestras respectivas limitaciones, pero también nuestras respectivas virtudes, hagamos o estemos haciendo o tratando de hacer un esfuerzo para también a aprender a dejar de ser unos hijos sanos del patriarcado y unos hijos sanos de un dios bélico y unos hijos sanos de la violencia. Y nos enfermamos porque es una crisis, ¿sí? Transformacional, porque nos desadaptamos y entonces te transformas en un hombre que quiere ir más allá de la masculinidad impuesta y te sumas, o te tienes que restar más bien, estás poderes falsos que te dio el patriarcado y retomar a los poderes también de la intuición, de la creación, del sostenimiento, de la empatía. Y nos empezamos a sumar tardíamente, ¿sí? Después de que estas maestras empiezan a hacer su trabajo, y muchos llegamos a sumarnos más que todo en finales de los 80s y parte de los 90s. E incluso algunos que somos un poquito más jóvenes, pues ya nos tocó el final de de los 90s o los inicios de los 2000s. Ya con el territorio bien puesto, ya con diferentes liturgias, ya con diferentes investigaciones, enfatizando mayoritariamente de las maestras. Entonces, en esta espiritualidad que ya tiene una corriente feminista, y aquí quiero hacer un señalamiento que quizá es innecesario por la naturaleza del tema, pero que muchas veces es mejor excedernos que limitarnos. Cuando hablamos de feminismo estamos hablando de un movimiento social y una ideología que nos permita articular sin cultura de paz basada, ¿sí?, en la no violencia y en la capacidad de defenderse de todo este tipo de bagajes patriarcales y violentos que principalmente dañan a las mujeres. Porque aguas, cuidado, no únicamente las mujeres salen beneficiadas de la articulación de un feminismo consciente, porque también las niñas, porque también los niños, porque también muchos hombres, porque también muchas personas que no se conciben como un hombre o una mujer, porque también muchas personas que no necesariamente embonamos en el concepto de hombre heterosexual, blanco, con poder de Occidente, y que no queremos tal vez ese tipo de categorías, también salimos ganando. Y salimos ganando porque generamos una ecología o un equilibrio, ¿sí?, basado en lo que va en pro de la vida, y dejamos de un lado lo que está en pro de la muerte sin sentido, porque la muerte tiene un lugar importante, pero no tiene un lugar cuando no hay sentido de esta muerte. Cuando la muerte es porque a alguien se le hizo fácil creer que puede acceder al cuerpo de una mujer, violarla y asesinarla. Porque eso no tiene sentido, ¿sabes? Entonces el feminismo no nos debe asustar y no deberíamos sentir vergüenza de decirnos aliados feministas o mujeres orgullosamente feministas, porque gracias a eso puedes votar, puedes crear un montón de cosas y ya no estás tan supeditada, y digo tan porque sí siguen estando supeditadas, a un montón de valores patriarcales y destructivos. Entonces, sí es una espiritualidad feminista y sí es diferente a otras sendas neopaganas. Y me atrevo a decir, ¿sí?, que específicamente en mi punto de vista, que algunas maestras comparten, pero es también muy diferente a la Wicca, porque la Wicca como tradición que fue impulsada por un hombre, tenía o sigue teniendo conceptos dualistas de complementariedad entre hombres y mujeres, que si bien han sido modificados y también reconstruidos, todavía tienen un bagaje altamente jerarquizado de grados o de escalones que se parecen o que más bien vienen, ¿sí?, de una tradición hermética mágica occidental que también está basada mayoritariamente en la concepción de la divinidad como algo más parecido a eso que entendemos como masculino.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
O hay, por lo menos, vestigios, sí comprobables y datados, de que había culturas que no construían armas. Eran sociedades pacíficas que ya tenían, evidentemente, la agricultura, el comercio, el trueque, el arte, el intercambio y las religiones o proto-religiones que todas salen de eso que entendemos como el chamanismo, que es una de las principales, o más bien la principal forma de religiosidad primitiva de la cual surgen los mitos más complejos que le dan forma al cuerpo religioso, ¿sí? Ya existían también los ritos fúnebres, que esos son de los principales, ¿sí?, o de los más antiguos, pero no había mucha jerarquización entre los sexos, los géneros, ni tampoco, les digo, esta industria de la guerra que ahora es la que sostiene al imperio patriarcal. Es decir, hombres y mujeres tenían una percepción como más sana y equitativa, en donde se sabían hijos e hijas de la gran madre tierra, y como tenían un origen común, pues no había esta descalificación de uno hacia los otros. Sin embargo, sí se creía que las mujeres eran guardianas de un tipo de magia muy potente o fuerte que les permitía crear la vida dentro de sus cuerpos y sostenerla desde sus cuerpos para entregarle a la tierra al final de todos los cuerpos. Entonces, los objetos rituales de estas épocas, la cotidianidad, nos dan muchos sentidos para reconstruir los antiguos mitos, perdón, para reconstruir nuevos mitos, nuevas teologías y nuevas religiosidades y espiritualidades que están basadas, por ejemplo, en el símbolo de la serpiente, ¿no? La serpiente está muy asociada a antiguas diosas. Sin embargo, dentro de las tradiciones patriarcales, la serpiente es demonizada y se le exhorta a las personas a tenerle miedo, cuando realmente es el símbolo, ¿sí?, del poder, ¿sí?, de la gran madre tierra. Son fuerzas telúricas. Ella puede habitar como las serpientes el mundo de abajo, puede desplazarse por el mundo de medio o el mundo, ¿sí?, de las formas, y puede subir los árboles e incluso algunas volar, ¿sí?, por los mundos altos. Entonces la serpiente es un símbolo, ¿sí?, de la diosa que está en las diferentes dimensiones de la existencia. Y entonces, por ejemplo, vemos en los mitos primigenios del Génesis, también como mito bíblico del Antiguo Testamento, que la serpiente es la que tienta a Eva, porque Eva sí es la responsable de que la humanidad caiga en el pecado y en la culpa, pero realmente era un antiguo, sí, árbol, que también es un símbolo de conocimiento, el árbol del conocimiento, la diosa, ¿sí?, siempre es representada o es muy reiterada la representación como árbol de la vida, ¿sí? Y esta serpiente pues era el espíritu de lo femenino que conoce el mundo y conoce lo que está más allá del mundo. Y la mujer es quien se inicia en los misterios, ¿sí?, serpentiles o de pitón, pitonisa, ¿sí?, y adquiere estos conocimientos, lo cual a un dios conceptuado como un hombre machista, violento y dominante, pues no le pareció muy correcto, y la culpa de todos los males de la humanidad. Tanto así que incluso el mito desvirtúa el parto, diciendo que es algo horrible y doloroso y destructivo, porque es un castigo, y desvirtúa los procesos lunares interiores de la mujer, que son su menstruación o los misterios rojos o los misterios de la sangre. Entonces, estos mitos, ¿sí?, construyen una disciplina, con estos mitos se construye una disciplina que nosotros trabajamos para entender a nivel profundo, no únicamente la liturgia, sino también los símbolos que subyacen a nuestra forma de ver la espiritualidad, la ecología, la relación entre los sexos, el mundo, los sentidos profundos, que es la arqueomitología. Es una disciplina que hace arqueología, por así decirlo, de los mitos y los trata como si fueran cerámicas viejas, antiguas esculturas, antiguos templos que vamos encontrando y les damos una explicación más profunda y no simplemente decimos es una figurilla que mide tanto y bla bla bla. La arqueomitología hace estudio de los cuentos, las tradiciones, los cantos, los espacios físicos encontrados o restaurados, y le da una forma en nuestra tradición, no únicamente en nuestra tradición, evidentemente en muchas otras disciplinas. Entonces, en este reconstruccionismo se toman antiguas deidades, por eso yo lo enfatizo continuamente que nuestra tradición, la mayoría de las espiritualidades de la diosa, son altamente ricas y profundas porque somos transculturales, multiculturales e incluso también interreligiosos. Así podemos ir desde antiguas diosas de Sumeria, de Egipto, hasta diosas romanas, griegas, diosas nórdicas, y todo aquello en donde se manifieste lo sagrado femenino, incluso en algunas visiones interreligiosas, también las divinidades que están como santas, como vírgenes, pueden evocar misterios de lo sagrado femenino. Para unos no representan a la diosa, para otros simplemente representan a una mujer con un grado de espiritualidad muy profundo que es guardiana de los misterios de la diosa, y para otros es una diosa que está escondida en los ropajes de alguna virgen, porque fue su forma de sincretizarse y de no perderse, ¿sí?, con las llamas de la Inquisición o de la persecución religiosa. Entonces, encontramos que en este reconstruccionismo, dirían algunos hombres y también algunas mujeres, ¿y dónde queda lo masculino? ¿Dónde están los hombres? ¿Acaso no son importantes? Pues sí, los hombres estamos como cualquier otro ser hijo de la Gran Madre existiendo, pero todos partimos de ella y todos vamos a ella. En algunos enfoques reconstruccionistas partenogenéticos se describen cosas como que la Gran Madre, ¿sí?, se separó de sí misma y creó el todo, con una visión partenogenética que es muy asociada a la biología. No podemos entender una espiritualidad en la espiritualidad de la diosa que es lejana a la biología, porque nosotros somos altamente biologistas y ginecologistas en ese sentido, y como vemos la divinidad, vemos el mundo, y como vemos el mundo es la divinidad, porque el mundo es lo sagrado y lo divino. Entonces, esta diosa se experimenta a sí misma y se crea desde la unidad hacia la diversidad, y por eso podemos encontrarla con múltiples nombres y aspectos. Y lo masculino, que ahora llamamos eso masculino porque es una construcción, no es lo mismo ser masculino en México que en España, que quizá en una tribu que no ha sido colonizada. Eso es una concepción, ¿sabes? Es decir, el ser hombre, que también es otra concepción, o la deidad masculina, es una parte de ella, ¿sí? Pero siempre está en ella, porque ha salido de ella, y siempre retornará a ella. Entonces, en muchos cultos a diosa, cuando decimos diosa, gran espíritu, madre tierra, Pachamama, Gaia, ¿sí?, estamos incluyendo cualquier cantidad de diversidad de concepciones divinas, porque las divinidades son multifacéticas y cada quien tiene la divinidad que se cree merecer. Entonces, como mujeres y como movimiento principal de las mujeres, o principalmente de las mujeres, pues es importante que se nombren y que sepas que tú eres la diosa y eres divina, y que también yo soy la diosa, en el momento que lo acepto y hago una renuncia consciente día a día a toda la internalización destructiva que he tenido a nivel religioso acerca de cómo ser hombre, y tú también acerca de cómo ser mujer. Entonces, eso también es reconstruccionismo a través de la arqueomitología y a través de visiones biológicas. También, ¿sí?, en la tradición avalonia, el reconstruccionismo es muy transcultural, y a través de una de las grandes maestras que ha fallecido hace ya 2 años, y tenemos que mencionarlo, Lydia Ryul, se retrata la belleza de lo sagrado femenino en unos hermosos trabajos o banners o banderas de las diosas, y representan lo sagrado femenino en todas las culturas. Y es algo hermoso, ¿sabes? Porque tal vez no tienes que estar tan peleada con ciertas tradiciones, porque puedes encontrar los valores ginecológicos, femeninos, potentes, en diosa, en muchas tradiciones. Así, por ejemplo, también en el budismo tibetano, Viki Noble habla de las daikinis, sí, que son figuras o símbolos que evocan a la divinidad etérea que está en el todo y que se representa como una mujer danzarina que mientras danza, sí, genera esto la danza cósmica. También este reconstruccionismo lo podemos ver en una teología y teología, como ya mencioné, de la espiritualidad feminista, en donde observamos las relaciones de poder y tomamos antiguas figuras que pudieron haber sido despojadas de poder para darles un sentido en nuestra vida. Y ese sentido, pues, tiene que ser bien entendido, porque no únicamente lo vamos a encontrar en tradiciones indoeuropeas antiguas o europeas, sino también dentro de una teología y teología feminista latinoamericana, ¿sí?, y también afrocaribeña. Así, por ejemplo, también en la espiritualidad de la diosa retomamos tradiciones santeras antiguas en algunos movimientos, no todo el mundo lo hace, y retoma a las antiguas orishas, ¿sí?, formas o descripciones que pueden verse como metáforas de lo sagrado o espíritus vitales de la naturaleza, y la Yemanyá, ¿sí?, se hace presente porque es el agua primordial, ¿sí?, que todo lo purifica y todo lo mueve y todo lo nutre, o la sensualidad de Oshun, ¿sí?, también puede ser invocada en tu vida. Y cuando digo invocada, me refiero es cuando reconoces que te puede hacer bien, que la necesitas para integrar una parte psíquica disociada, porque hay estos tres niveles, el arquetipo, el psiquismo y también el espíritu. Entonces ellas no únicamente son formas psicológicas, no son formas únicamente psicológicas, son también entidades espirituales para muchas personas y por lo tanto tienen poder, porque las cosas tienen poder no en sí mismas, sino porque se lo dotamos. Y quizá también encuentras a una Sedna, o a una Quan Yin, o a Pelé, ¿sí?, o a Morrigan. Y tiene que ver con las identificaciones psicológicas personales, y algunos podrían hablar incluso por tus encarnaciones y por tus memorias colectivas. Recuerdo hace algunos años que estuve también en un seminario y tuve la oportunidad de estudiar este seminario y de entrevistar también a la doctora Jean Shinoda Bolem, donde ella hablaba de que no las diosas no únicamente representaban un poder divino y religioso, sino también parte de la psicología femenina o de las mujeres, y también de los hombres, porque los hombres tenemos nuestra dea, nuestra diosa interior, que Carl Jung, el psiquiatra creador de la escuela analítica, decía es el ánima, la mujer interior dentro del hombre. El ánima. Entonces, hombres y mujeres, vivimos estas diosas y a veces las tenemos que ir integrando. Por ejemplo, tal vez durante muchos años, en esa reconstrucción conveniente para el patriarcado, te dijeron que tenías que ser sagrada, limpia, beata, santa, como las vírgenes que te mostraban desde pequeña en las parroquias o templos. Pero quizá necesitas a una Afrodita que es alquímica, sexual y se siente bien viviendo en su cuerpo y no siente a su cuerpo como algo ajeno. Es decir, aparte de tener este valor espiritual, las diosas funcionan como medicinas para el alma porque sus arquetipos integran la diversidad de lo humano. Y así, por ejemplo, tal vez tuviste mucho Eva, mucha esta mujer primigenia Eva de obediencia, de sometimiento, y porque evidentemente quedó asustada por desobedecer, y te falta Lilith, ¿sí?, viento, ¿sí?, fuego, libertad. Entonces los arquetipos de las diosas no son únicamente figuras religiosas, también son formas de integrar códigos informacionales o campos mórficos que están desactivados en la conciencia de las personas que hemos sido criadas en culturas patriarcales en donde se nos ha castrado esa parte del poder. Es interesante. Recuerdo que la doctora Jean Shinoda Bolem, que es una persona que le debemos mucho porque ha hecho hermosos libros de psicología, pero que también han servido como el alimento devocional y el trabajo interior de muchas sacerdotisas y sacerdotes, y también de muchos activistas y activistas y artistas de la diosa. Me comentaba que en su presentación de su último libro, que el árbol era un símbolo primordial también de la diosa, y que nosotros también, en una visión ecosustentable, teníamos que interpretar que la forma en que se trataban a los árboles y a las mujeres no era muy diferente, porque eran cortadas, mutiladas, destruidas, y esa era la manifestación internalizada de las ideas patriarcales que tenemos. Entonces hay que entender también que como es dentro es fuera, que como es la mente es el alma, que como es el corazón es la hoguera de nuestra tradición. Y tenemos que hacer mucho trabajo entendiendo que esta reinterpretación, ¿sí?, eso es, y no nos tiene por qué provocar malestar. Y este reconstruccionismo ha de ser bien hecho. Yo enfatizo mucho que antes de construir algo, de construirlo, de transformarlo, hacer variables, sincretizarlo o cualquier cosa, hay que conocer bien los orígenes. Acá en México decimos, si no terminamos haciendo un chile con mole, es decir, un caos. Porque a veces decimos, oh sí, quiero ser espiritualidad de la diosa, pero lo hacemos sin estructura, sin cenizas, sin fuego, sin nada, nada más con una buena intención. Y eso no es adecuado, porque se pierden, sí, no los linajes en el sentido estructurado, sino las líneas de conocimiento, las conexiones con las ancestras y ancestros, las conexiones con el trabajo de las maestras, que no tienen por qué ser nuestras jefas, porque aquí no andamos buscando una papisa o a un papa o a una suma sacerdotisa que controle a todos o a una reina de las brujas. Esas son imaginerías que también están basadas en el poder sobre, porque aunque sea una mujer la que esté encima, si está encima, sigue siendo un poder patriarcal. Entonces es no llegar con la ingenuidad y con el desconocimiento a querer ejercer una tradición que no entendemos cómo funcionó en su reconstruccionismo, que no exploramos y que la vemos simplemente como un hobby para hacer bonitos rituales y vestirse con lindos disfraces. De nada sirve una escoba si tu espíritu no sabe volar. De nada sirve una capa ritual si tú no sabes tocar bien tu cuerpo. De nada sirve que enciendas velas en tu altar, si no tienes fuego en tu espíritu. La espiritualidad de la diosa trasciende la devoción hueca y trata de encontrar la experiencia mística, ¿sí?, a través de este viaje, en donde no estamos buscando la divinidad fuera de nosotros, sino que la encontramos en nosotros, en los otros, en las otras, en la tierra que nos sostiene, en nuestra propia vida y también en nuestra propia muerte.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.